Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Para restablecer el tráfico de buques petroleros por el estrecho de Hormuz, Trump ofrece escoltarlos y bajarles los seguros. ¿Es eso suficiente?
Los latinoamericanos empiezan a sentir ya los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿De qué forma?
Ecuador acaba de iniciar enormes operativos antidroga con el apoyo militar de Estados Unidos. ¿Se resolverá así el problema de la criminalidad?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 5 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La guerra en Oriente Próximo no dio tregua ayer. En la mañana hubo episodios graves, como cuando la OTAN interceptó un misil iraní cuyo objetivo era territorio turco. Si hubiera dado en el blanco, quizá los estados miembros de esa alianza habrían tenido que reaccionar en bloque.
Por otro lado, en Washington, el Senado de Estados Unidos rechazó ponerle límites al presidente Donald Trump a la hora de comandar las acciones bélicas contra Irán. Entretanto, según una encuesta de la CNN, el 59% de los estadounidenses desaprueban los ataques a los iraníes.
Al mismo tiempo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo victorioso en el Pentágono. La Fuerza Aérea iraní no existe. Diseñada para 1996, fue destruida en 2026. La Marina iraní está en el fondo del Golfo Pérsico. Y el martes hundimos un buque de guerra iraní que navegaba tranquilamente en aguas internacionales del Océano Índico. Fue desde un submarino con un torpedo, el primero que lanzamos desde la Segunda Guerra Mundial.
The Iranian Air Force is no more. Built for 1996. Destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II.
Entre tanto, los buques petroleros no pueden transitar desde el sábado por el estrecho de Hormuz, que comunica el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico. Irán, que está al norte, lo cerró. El lío es que por esos 167 kilómetros pasa el 20% del petróleo del mundo.
Los precios del crudo han subido y Trump ofreció una solución, que la Marina estadounidense, la U.S. Navy, escolte los buques y que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos, la DFC por sus siglas en inglés, ofrezca seguros baratos a las compañías navieras.
¿Es eso suficiente para que los petroleros que se encuentran paralizados en la zona reanuden la marcha? Hablamos ayer aquí en España con Emilio Rodríguez Díaz, profesor de la Universidad de Cádiz y experto en seguridad portuaria.
Pues no es suficiente. Y es cierto que Trump ha anunciado dos cosas. Una es una cobertura del riesgo político a través de una de las agencias gubernamentales para todo el tráfico marítimo del Golfo y el ofrecimiento de su escolta naval a través de la Navy para el paso por Hormuz. A priori suena contundente, pero realmente no ataca el problema real. Aquí hay que entender algo que no se está explicando bien, y es que Hormuz no lo han cerrado los misiles. Se han producido efectivamente ataques a buques mercantes, pero no son ataques constantes. Lo han cerrado las aseguradoras, 7 de los 12 grandes clubes de seguro marítimo, los que cubren el 90% del tonelaje mundial, han cancelado la cobertura de seguro por riesgo bélico en el Golfo. Sin esa cobertura, el barco mercante no puede operar. no le admiten en puerto, no le cargan mercancía, nadie financia el viaje. El estrecho de Hormuz puede estar físicamente abierto. El comando central estadounidense puede decir que está abierto, pero comercialmente está cerrado. Y lo cierto es que el plan de Trump no resuelve eso, porque estamos ante dos problemas distintos que van, digamos, en relojes distintos. Uno es de carácter cinético, que te alcance un misil o un dron, pues lo puede resolver en un momento dado una escolta naval, que está por ver. Pero el otro es de carácter actuarial, que las aseguradoras hayan decidido que no pueden poner precio al riesgo en la zona. Y una fragata a popa o a proa de un buque petrolero no te devuelve la póliza de seguro. Además, me surge una duda, que creo que es la pregunta clave. ¿A quién va a escoltar exactamente? Porque él dice en su tweet All Maritime Trade, pero el precedente es que la operación Ernest Will en el 87 solo cubría buques de bandera estadounidense. Y ahí está parte del problema. El comercio marítimo mundial no navega bajo bandera norteamericana. Navegaba bajo bandera de Panamá, de Liberia, de las Islas Marshall, de Grecia. Las banderas de conveniencia son la inmensa mayoría del tonelaje global. ¿Va a escoltar la Navy a un superpetrolero de bandera panameña con armador griego operado por una empresa singapurense y asegurado en Londres? ¿Bajo qué marco legal? Simplemente creo que se quedó en el logo. Y con respecto a la agencia para ofrecer el seguro marítimo, pues es una agencia que se dedicaba a la financiación y ayuda al desarrollo. Nunca ha gestionado el riesgo bélico. Dudo yo mucho que de la noche a la mañana sea capaz de sustituir una arquitectura de seguros marítimos que llevan décadas construyéndose con un tuit, sinceramente. Lo que se ha roto en 72 horas en Londres no se arregla con un decreto desde Washington ni con un tuit.
A medida que pasan las horas, son más las consecuencias del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ayer mismo, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que si bien no está previsto que Estados Unidos despliegue tropas en la región, tampoco es descartable.
Según Caroline Leavitt, el presidente Donald Trump, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses, mantiene sabiamente esa opción militar encima de la mesa, a diferencia de lo que hicieron varios de sus antecesores.
Well, they're not part of the plan for this operation at this time, but I certainly will never take away military options on behalf of the President of the United States or the Commander-in-Chief, and he wisely does not do the same for himself. I know there's many leaders in the past who like to take options off of the table without having a full understanding of how things could develop. So again, it's not part of the current plan, but I'm not going to remove an option for the President that is on the table.
Pero los efectos de la guerra también se sienten en América Latina. ¿Cómo pueden verse afectados, por ejemplo, un arquitecto en Chile, una economista en Guatemala o un campesino en el Perú? Hablamos ayer con el exministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverry.
Pues, Juan Carlos, hay latinoamericanos y latinoamericanos. Me refiero a que hay un peruano que está en Arequipa o en Lima que no exporta petróleo, que necesita importar petróleo para refinarlo en la nueva refinería de Talara. Y para él, pues el petróleo más caro es una mala noticia, o un chileno. Pero hay un argentino, o un brasilero, o un colombiano, o un mexicano, bien sea en cualquier parte de esas geografías, que sí exportan petróleo y que se benefician mucho, por lo menos sus gobiernos, yo no sé si ellos necesariamente se benefician de que entre en petróleo más caro. Ahora, en cada país el precio de los combustibles, bien sea el diésel, bien sea la gasolina, incluso el combustible para jet, pero muchos otros derivados del petróleo dependen del precio internacional. Entonces, para el ciudadano de a pie, probablemente en aquellos países en que sí dejan fluctuar el precio, pues va a ser una gasolina y un diésel más caro. Obviamente, la gran pregunta, como siempre en economía, es esto: ¿cuánto va a durar? Porque pues, esto puede ser fenómeno de un mes, y los precios suben durante un mes, pero no alcanzan a ser, esa golondrina no alcanza a ser verano. Entonces, si es de corta duración, pues no se va a sentir mucho. Si, como muchos observadores esperan, esto se alarga y va hasta diciembre, pues ahí sí necesariamente se va a sentir en los bolsillos de mucha gente. Y recuerde que el transporte pues es un insumo de todo lo que se transporta, valga la redundancia, de la economía. Entonces puede subir las legumbres, pueden subir los bienes manufacturados, porque pues es más caro transportarlos por barco y transportarlos por camión, de manera que yo creo que el principal canal de transmisión es el precio de los combustibles, pero por supuesto hay otro que es la salud de la economía, que también se puede ver afectada y pues de nuevo depende de la duración.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En el Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa acaba de poner en marcha una gran ofensiva contra grupos narcoterroristas. La novedad es que ha contado con el apoyo aéreo, terrestre y de inteligencia del Comando Sur de Estados Unidos y de la agencia antidroga de ese país.
Ese es el máximo apoyo que puede dar Estados Unidos, aunque Noboa habría preferido más. El problema es que, en el referendo que el gobierno convocó en noviembre, los ciudadanos rechazaron la apertura de nuevas bases militares extranjeras, como la que tuvo Estados Unidos en Manta.
La ofensiva militar de las últimas horas ha dejado centenares de personas detenidas y ha contado además con la participación de cuerpos policiales europeos. Así lo explicó el martes el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg.
Hoy se encuentran en el país, se armó un centro de operaciones donde ellos realizaron el acompañamiento y el monitoreo de toda la operación que se realizó el día de hoy. Hay personal de la Unidad de Drogas de Europol, de la Unidad de Drogas de Policía de Amberes, de la Unidad Nacional de Investigaciones, de la Policía de Países Bajos y de la DEA. Todos ellos participaron. Esta es una gran operación que se ha hecho nacional e internacional para poder atacar y desarticular a toda esta organización.
Todo esto es resultado de una reunión que acaban de tener en Quito el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, con Noboa y con su ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, donde firmaron acuerdos. El Ecuador vive una crisis grave. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 6 están allá.
Babahoyo es la segunda, con 166 homicidios por cada 100.000 habitantes. Machala es la cuarta y Quevedo la quinta. Manabí Centro, la séptima, Guayaquil, la más poblada del país, la octava, y Esmeraldas, la décima. La ciudad más violenta del mundo es Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Los datos los acaba de publicar el Centro Ciudadano para la Seguridad Pública. Sea como fuere, servirá a largo plazo, en esta nueva fase de la lucha antidroga del Ecuador, el apoyo militar de Estados Unidos. Hablamos ayer en Guayaquil con el experto en seguridad, Nelson Yepes.
Claro que toda ayuda internacional nos va a servir, y principalmente si es los Estados Unidos, un socio estratégico con experiencia. La llegada de Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, representa un respaldo estratégico para el Ecuador en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Su presencia fortalece la cooperación bilateral en inteligencia, en capacitación, en tecnología y en operaciones conjuntas, especialmente en el control marítimo, fronterizo, que son puntos clave para frenar el tráfico de drogas. Asimismo, esto puede traducirse en mayor intercambio de información, entrenamiento especializado para nuestras fuerzas, y para también como apoyo logístico. La experiencia de los Estados Unidos en esta cooperación regional, porque lo hizo en Colombia, durante la lucha contra las estructuras vinculadas a Pablo Escobar, sí nos demuestra que el trabajo coordinado internacionalmente puede debilitar significativamente las organizaciones criminales. Si bien es cierto, son dos contextos distintos, ya que el Ecuador no se ha llegado a niveles de terrorismo con coches bomba, como ocurrió en Colombia, en donde el daño colateral es muy grande. Las amenazas del crimen organizado transnacional sí requiere de alianzas muy sólida, y principalmente con los Estados Unidos. En conclusión, esta visita no significaría por algún tema de oposición, no significa que sea una intervención, sino una cooperación estratégica. Esto puede fortalecer nuestras capacidades institucionales, nuestras fuerzas armadas y policía, y enviar un mensaje claro de que en Ecuador no está solo en la lucha contra el narcotráfico y con la delincuencia organizada.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Hay otra noticia sobre el Ecuador, y es que ayer el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez García, y le dio un plazo de 48 horas para que abandone el país. Algunas versiones señalan que puede haber habido algún episodio de espionaje, pues aparecieron grabaciones de la azotea de la embajada donde varias personas quemaban papeles. Noboa también retiró a su embajador en La Habana, José María Borja.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dio ayer una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, luego de que el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que cortará todo nexo económico con los españoles porque el gobierno de Sánchez no permitió que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizaran dos bases militares en España para sus ataques contra Irán.
La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
En España, la final de la Copa del Rey, la competición futbolística donde participan clubes de distintas divisiones, la jugarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Estadio La Cartuja de Sevilla el 18 de abril. El equipo madrileño eliminó el martes al Barcelona en un vibrante partido de vuelta que perdió 3-0. En la ida había ganado 4-0. Mientras que anoche, el club de San Sebastián dejó fuera de combate en el choque de vuelta al Athletic de Bilbao 1-0. En la ida habían ganado 0-1.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.